Radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Sin solución a la vista, el gobierno cubano toma medidas para tratar de mitigar la crisis del combustible. Con el deterioro de las redes hidráulicas y la sequía, se agudiza la escasez de agua en Cuba. Cubanos rechazan declaraciones del ministro de Agricultura de no garantizar los alimentos al pueblo. Washington y Seúl refuerzan la cooperación en seguridad para enfrentar posibles amenazas de Corea del Norte. Estados Unidos muestra cautela tras conversación entre líderes de Ucrania y China. Plataforma opositora rechaza petición del régimen venezolano para suspender investigación de la CPI sobre crímenes de lesa humanidad a cambio de volver a diálogos en México. En Irán imputan cargos que conllevan a la pena capital a periodistas que revelaron la muerte de una joven bajo custodia policial.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención ante la falta de soluciones a corto plazo. Las autoridades en Cuba toman medidas para mitigar el impacto de la crisis del combustible, imponiendo racionamientos y limitaciones en actividades a nivel nacional y local. José Luis Ramos amplía.
Con el fin de enfrentar la grave escasez de combustible, la corporación Cimex anunció la implementación de medidas para una mejor organización de la venta de gasolina en La Habana, garantizar el flujo constante de ventas sin interrupciones, fortalecer las relaciones de trabajo con las autoridades para actuar con inmediatez, un sistema para perfeccionar la organización de las colas y se encuentra en proceso de prueba una aplicación informática con igual propósito. La crisis se evidencia al modificar la celebración del 1 de mayo. Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, comentó al respecto.
Por un lado, bueno, la falta de combustible, el costo político de emplear en los pocos hidrocarburos que quedan en algo así, que no tiene ningún efecto en la vida práctica, y también el temor a que la plaza se quede media llena o casi vacía también. Ya tienen pánico a reunir a muchas personas en un lugar, ya ustedes saben que alguien menciona una crítica, grita una consigna desfavorable y la chispa prenda en una sociedad muy molesta con la gestión gubernamental.
El Día de los Trabajadores no será una celebración masiva en la Plaza de la Revolución de La Habana, sino un acto reducido en la Avenida del Malecón. En el resto del país, pequeños actos locales, según lo anunció Ulises Aguilarte, secretario general de la CTC.
La compleja situación económica por la que está atravesando nuestro país y de manera particular las limitaciones con el aseguramiento del combustible.
Según la periodista Miriam Leiva, esto era algo esperado porque Cuba se enfrenta a una crisis energética agravada por la falta de combustible. Y agregó,
porque también hay una cuestión, esto le ha venido quizás hasta como anillo al dedo, porque hay temor a nivel nacional de hacer movilizaciones. Primero, ¿quiénes van? Van y mucha gente. Segundo, puede ser que se exprese descontento con toda la situación que hay en el país.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y es que Cuba está recurriendo cada vez más a Rusia y México en busca de petróleo para aliviar su aguda escasez de diésel y gasolina y complementar los suministros reducidos de crudo y combustible venezolano, según datos y fuentes de envío recopilados por la agencia Reuters. El medio de prensa británico anota que Venezuela ha sido durante más de dos décadas el principal aliado político de Cuba y el mayor proveedor de crudo y de combustible a la isla, entregando fuel oil para la generación de energía, gasolina, diésel, turbocina y gas para cocinar. Agrega que la lucha de Venezuela por producir suficiente combustible para sus propias necesidades la ha dejado incapaz de abastecer a Cuba. Reuters precisa que las exportaciones de petróleo de Venezuela a Cuba en lo que va de año se han reducido a 55.000 barriles por día desde casi 80.000 en 2020. De otra parte, la intensa sequía, las averías y el deterioro de las redes hidráulicas siguen agudizando el faltante de agua en Cuba. Tomás Cardoso informa.
Durante el primer trimestre del año se agudizó en Cuba el desabastecimiento de agua potable, alertaron a Radio Martí residentes desde la isla. Sobre el tema, el visitaxista Antonio Font, que reside en la barriada de Centro Habana, nos dijo:
la situación del agua aquí es un poco crítica. Tiene una pipa madre, surte en el agua y la gente coge el agua, porque por la tubería aquí no llega agua. Una pipa de agua hace un tiempo atrás valían $20, ahora yo no sé cuánto valdrán.
Desde la ciudad de Pinar del Río, en el reparto de Hermanos Balcón, la residente Yamil Cabascal nos cuenta que pasan hasta 20 días sin recibir el agua y los vecinos deben acudir a las pipas por la izquierda.
Fuera una pipa está valiendo de las chiquitas que salen en $1,500 y de las grandes que para llenar todo lo que tú tengas de agua, cisternas, tanques, todo, te salen $4,000 a $5,000.
La ciudad de Camagüey lleva meses con problemas en el suministro de agua y desde allí Lady Tavares señaló que los apagones también influyen en esta situación.
Aquí hay lugares que se han metido hasta 15 días sin que le llegue el agua y hasta más. El centro de la ciudad es un lugar que no tuvo agua casi un mes. Hay que pagar las pipas particulares $1,000.
En el occidente del país, José Rolando Cáceres contó que recientemente la iglesia católica local repartió envases plásticos para almacenar agua en medio del desabastecimiento.
Yaco sin agua, supuestamente están diciendo que es problema de rebombeo. Pipa de agua sí hay, pero no son del Estado, son particulares pagándole.
Desde el poblado de San Andrés en Holguín, Damaso Alberto Fernández explicó la situación con el faltante de agua.
Ya los pozos aquí están secos prácticamente en su totalidad porque no llueve. La presa de San Andrés está seca.
Y en Santo Suárez, donde reside la economista Marta Beatriz Roque Cabello, la situación es bastante compleja con el suministro de agua.
Nosotros teníamos un sistema de agua de un día sí y un día no por la mañana. De pronto lo han puesto a las 5 de la tarde.
Recientemente, la República Popular China realizó un donativo de equipos a Cuba para enfrentar la sequía y el desabastecimiento de agua. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Asimismo, cubanos reaccionaron a declaraciones del ministro de Agricultura sobre la alimentación del pueblo. Lo que dijo lo trae Ibel Pacheco.
En recientes declaraciones, el ministro de la Agricultura cubano, Idael Pérez Brito, reconoció las dificultades que enfrenta su gobierno para garantizar los alimentos a la población a 6 meses de la entrada en vigor de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional por los derechos de los ciudadanos al sustento seguro y completo. Al respecto, conversamos con el opositor y campesino Jorge Cervantes, quien desde Santiago de Cuba dijo a Radio Martí:
Cuba es un país eminentemente agrícola. Y es un bochorno que no tengamos un boniato, que no tengamos un plátano, que no tengamos un huevo, que no tengamos azúcar. Entonces la situación es actual, es que hay una miseria, porque toda la política económica del país se ha basado en quitar toda la tierra y controlar el Estado. Entonces el campesino siguió sin tierra. Ahora en este momento las tierras están en usufructo. ¿Sabes lo que significa usufructo? Que no son tuyas.
El titular de Agricultura de Cuba esbozó la estrategia del gobierno de Miguel Díaz-Canel de enviar a altos funcionarios a recorrer los municipios del oriente, centro y occidente para verificar la situación actual de producción de alimentos.
El gobierno no da en este momento una lima, no da un machete, no da un alambre. Sin embargo, andan unas comisiones gubernamentales por ahí visitando campesino por campesino, exigiéndole que tienen que entregar la cosecha. Y los campesinos dicen que no la van a entregar. La venden clandestina el poquito para poder comprar un jabón, para poder comprar una olla de arroz, para poder comprar otra cosa que ellos no producen.
En sus palabras al portal del Ciudadano de la provincia de Villa Clara, el funcionario expresó: da trabajo alimentar al pueblo como está acostumbrada la revolución. Desde La Habana, el periodista y activista Boris González Arena nos comentó que esto no es un reconocimiento casual.
La FAO hizo un informe recientemente, un informe sobre Cuba, en el cual nosotros relató que en Cuba se está pasando hambre, que en Cuba hay carencias de nutrientes básicos, sino que la tarea, la llamada tarea de ordenamiento, agravó la situación de acceso a los alimentos de los cubanos. Y bueno, que finalmente la FAO lo reconozca es muy importante.
Según González Arena, el castrismo está haciendo dinero con los programas sociales que le ha ido retirando al pueblo cubano.
Ahora tú eres el cubano con personas en el exilio que de algún modo te ayudan o no, y el cubano que no tiene a nadie. Y el cubano que no tiene a nadie está comiendo la basura.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La seguridad del Estado cubana persiste en tratar de evitar que los ciudadanos se expresen libremente en las redes sociales. Este 25 de abril, dos agentes de la policía política intentaron intimidar a la joven Yaima Sardiñas Figueredo durante un interrogatorio en la unidad policial de Caimito en Artemisa, donde había sido citada el día anterior mediante una nota sin cuño de la autoridad.
Cuando llegué allá, el oficial de la seguridad del Estado me entró para la oficina, me dijo, ¿tú sabes por qué estás aquí? Yo le dije, no, la situación no decía. Me dijo, por tus publicaciones y las publicaciones de tu hermano. Tú, que trabajaste en el INDER, que fuiste directora de un combinado deportivo, lo que estás haciendo está muy mal. Esas personas que te están dando like, pero luego te ríen detrás de ti. Bueno, yo calladita la boca. Por aquí no hay justicia en estos casos. No puedo decir, voy a guardar silencio hasta que venga un abogado, porque no va a haber abogado que me represente. Empezaron a hablar. Hablar como metralleta, que si mi hermano seguía lo iban a meter preso, porque él había estado preso por manifestarse el 11 de julio, que si yo seguía publicando me iban a abrir un expediente, que me acordara que había un código de familia que había que respetar. Le dije, ¿y qué tiene que ver el código de familia? Dice, tú tienes 3 niños y lo que tú estás haciendo está muy mal, amenazándome. Si seguía publicando, mi hermano iba preso. Y yo con un expediente abierto, que si eso era lo que yo quería para mí, para mis hijos. Le dije, no, yo no quiero eso para mí y para mis hijos, yo quiero algo mejor, por eso es que hago las publicaciones. Entonces me dijo, mira, no vamos a entrar en debate, porque al final es mi objetivo, es que tú entiendas que si sigues publicando, te puedes complicar y vas a complicar a tu hermano.
Yaima es hermana del exprisionero político Armando Sardiñas Figueredo, quien cumplió 10 meses de prisión por participar en las manifestaciones del 11J en La Habana. Asimismo, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, ha denunciado que en Cuba se mantiene el bloqueo para acceder a Internet. Cada vez hay menos periodistas independientes, y quienes permanecen en el país sobreviven en precarias condiciones materiales y anímicas. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Hornet, abordó el caso cubano ayer en la reunión de medio año de la organización. La represión a la prensa y los activistas independientes continúa en Cuba. Por ello hay más de 1 millar de presos políticos, aseguró Hornet. También comentó que en Cuba y se mantiene la prohibición de salir del país a 9 más, entre ellos el vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Henry Constantín, director del medio independiente La Hora de Cuba. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo surcoreano declararon este miércoles estar listos para enfrentar cualquier desafío. De esto nos habla Divaliset Cash.
Estados Unidos atracará submarinos nucleares en Corea del Sur. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, y el presidente Joe Biden anunciaron en la Casa Blanca un nuevo acuerdo pese al Tratado de No Proliferación Nuclear firmado en 1991, donde ambos países se comprometieron en retirar todo su arsenal nuclear. Un compromiso que hoy se marca en 70 años de relación bilateral.
Este año marca el 70 aniversario de la alianza entre nuestras dos naciones. Es un vínculo inquebrantable forjado en la valentía y el sacrificio de nuestro pueblo, santificado por la sangre de las tropas estadounidenses o coreanas que lucharon y defendieron la libertad.
Esta nueva declaración de Washington es una respuesta al aumento de las pruebas de misiles balísticos por parte de Corea del Norte en los últimos meses y estipula que Estados Unidos tendrá el control operativo de sus armas nucleares desplegadas en territorio surcoreano en caso de que Corea del Norte emplee arsenal nuclear.
Hoy me enorgullece decir, señor presidente, que creo que nuestra asociación está lista para asumir cualquier desafío que podamos enfrentar. Lo vemos en el Indo-Pacífico, donde nuestra alianza es el eje de la seguridad y la prosperidad regionales.
El acuerdo también exige que los ejércitos de Estados Unidos y Corea del Sur fortalezcan el entrenamiento conjunto e integren mejor los activos militares de Corea del Sur en el esfuerzo de disuasión estratégica conjunta.
En el pasado, cuando la amenaza estaba muy lejos, tal vez teníamos algo de tiempo, pero ahora la amenaza está justo frente a nuestra puerta. Lo importante es que tenemos que hacer que Corea del Norte nunca se atreva a recurrir a sus armas nucleares.
Durante el encuentro, Biden elogió la entrega de $230 millones que Seúl le hizo a Kiev, pero pidió un rol más activo para repeler a Rusia. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington.
Con una agenda enfocada en inmigración, inclusión y medio ambiente, más de 200 alcaldes se reúnen en la ciudad estadounidense de Denver, en Colorado, en la primera cumbre de ciudades de las Américas. Desde allí informa Laura Sepúlveda.
Como un foro para proponer soluciones enfocadas a la sostenibilidad, equidad y resiliencia, la administración Biden creó esta primera cumbre de las ciudades que reúne alrededor de 250 alcaldes de todo el continente americano. La embajadora Nina Hashigan es la enviada especial de Estados Unidos para la diplomacia de la ciudad y el estado.
Tenemos que aprender de nuestros socios locales. Ellos son los que miden, cavan, plantan, educan, tratan, responden y movilizan. Esta es parte de la razón por la que el Departamento de Estado creó mi nuevo cargo. El departamento trabaja en estos mismos problemas transnacionales, pero desde un ángulo diferente, por lo que tenía sentido conectar los puntos.
Las migraciones también estarán en la agenda, ya que el continente americano es receptor de 59 millones de migrantes de diferentes regiones, según la Organización Internacional de Migraciones, con datos de 2020. Camille Mackler, de la Organización Truman, destaca que ante el cambio en la visión del manejo de la crisis migratoria, alinear expectativas es urgente por el bien de estas poblaciones.
La cantidad de personas que transitan desde América del Sur, América Central a la frontera de Estados Unidos con México continúa mucho más a menudo que nunca en la memoria reciente, incluso hacia Canadá. Así que realmente cruzan toda la región y luego estas barreras políticas de los autobuses aquí en Estados Unidos mostró dónde hay redes, pero especialmente dónde esas redes entre ciudades necesitan ser fortalecidas.
La agenda oficial que se llevará a cabo hasta el viernes estará acompañada de decenas de eventos alternos para presentar propuestas y acuerdos de cooperación entre ciudades, no solo capitales, de nuestra región. Laura Sepúlveda, Voz de América, Denver, Colorado.
Y en otra de las noticias más relevantes del día desde Washington, Estados Unidos ha considerado positiva la primera conversación telefónica entre los presidentes de Ucrania y China desde que empezó la invasión rusa, pero dijo que es prematuro adelantar sus efectos. La reacción desde Washington DC con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo este miércoles que la Casa Blanca daba la bienvenida a la llamada telefónica entre el presidente chino Xi Jinping y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pero dijo que era demasiado pronto para decir si conduciría a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Kirby dijo que la Casa Blanca no recibió un aviso previo sobre la llamada, pero la describió como un acontecimiento positivo que permitió a Xi escuchar la opinión de Ucrania sobre la invasión ilegal y no provocada. Xi habló por teléfono el miércoles con Zelensky por primera vez desde la invasión de Rusia el año pasado. Una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que la postura central de Beijing es facilitar las conversaciones de paz y anunció que un enviado, un ex embajador en Rusia, visitaría Ucrania en busca de un acuerdo político. En un mensaje en Facebook, el presidente Zelensky dijo que la llamada, así como el nombramiento de un embajador de Ucrania en China, dará un poderoso impulso al desarrollo de las relaciones bilaterales, pero no dio detalles. Por su parte, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova, elogió el enfoque de China y lo que denominó su disposición para esforzarse por establecer un proceso de negociaciones de paz, al tiempo que criticó lo que denominó el rechazo de Kiev de cualquier iniciativa sólida dirigida a un acuerdo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Sagué.
A propósito, Italia celebra hoy una reunión bilateral con Ucrania enfocada en la reconstrucción y en la que participarán cientos de empresas de ambos países. Se anticipa la firma de acuerdos en los sectores del transporte ferroviario, el medio ambiente y la energía. Alemania y Francia ya realizaron sus conferencias bilaterales en octubre y diciembre, y el G7 ha lanzado una plataforma de donantes. De otra parte, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, se mostró pesimista sobre la renovación del acuerdo del grano entre Rusia y Ucrania, auspiciado por la ONU y Turquía, y que permite exportar cereal y otros productos agrícolas por un corredor seguro en el Mar Negro. En rueda de prensa en la ONU, al término de su visita de 2 días, Lavrov se refirió en varias ocasiones, de forma muy crítica, al funcionamiento del acuerdo, el cual fue firmado en julio de 2022 y cuyo último plazo expira el 18 de mayo. Una queja de Lavrov es que el transporte de fertilizantes rusos no está funcionando, ya que hay decenas de barcos rusos bloqueados en puertos europeos. Y en América Latina, la Plataforma Unitaria Democrática rechazó la petición del régimen de suspender las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que lleva a cabo la Corte Penal Internacional, a cambio de retomar las negociaciones en México. Desde Caracas amplía Aymara Lorenzo.
En un comunicado difundido la noche de este martes, la Plataforma Unitaria recalcó que las elecciones libres y transparentes son el único mecanismo que contribuirá a que Venezuela supere la crisis. En entrevista en Unión Radio, Gerardo Blythe, coordinador de la Plataforma Unitaria en la mesa de negociación, aplaudió la resolución que se leyó al término de la conferencia de Bogotá. Dijo que el punto principal fue la petición de la oposición venezolana, pero lamentó que otros puntos no hayan sido tomados en cuenta.
Lamentamos que no haya habido una declaración conjunta. Parece que estos fueron los puntos coincidentes. Por eso es que muchos echamos en falta otra solicitud solicitudes que realizamos de manera formal, no solamente de manera formal verbal, sino por escrito y consignada en una comunicación que el canciller Leiva tuvo la amabilidad de leer en la reunión plenaria de ayer por parte de la delegación de la Plataforma Unitaria, donde solicitábamos la libertad de los presos políticos, el respeto a los derechos humanos y la posibilidad de avanzar hacia la reinstitucionalización del país para que pueda haber justicia, no impunidad.
El politólogo Jesús Rafael González destacó a Radio Televisión Martí que en el primer punto la conferencia de Bogotá tomó en cuenta el informe de la misión de determinación de hechos.
Ese primer punto que habla sobre las elecciones nos lleva a pensar en la misión de observación y fundamentalmente, a pesar de que en 22 recomendaciones, 7 son claves. En primer lugar, la no intromisión de organismos fuera de la elección para de alguna manera alterar sus resultados fuera del lapso.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
De Caracas pasamos a Bogotá, epicentro de este momento histórico de la conferencia. Establecer un cronograma para celebrar elecciones libres y flexibilizar las sanciones contra el régimen son las principales recomendaciones de esta conferencia, como nos amplía Manuel Arias Naranjo.
Una veintena de países reunidos en Bogotá bajo la convocatoria del presidente Gustavo Petro dio su apoyo al restablecimiento de los diálogos entre el gobierno de Venezuela y la oposición política. El canciller colombiano Álvaro Leiva, en representación de los países reunidos en la cumbre, expresó que las elecciones libres y la flexibilización de las sanciones fueron las principales recomendaciones.
La necesidad de establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos. En ese sentido, se mencionó la importancia de tener en cuenta las recomendaciones de la misión de observación electoral de la Unión Europea de 2021. Que los pasos acordados a satisfacción de las partes vayan en paralelo con el levantamiento de las distintas sanciones.
Asimismo, las partes pidieron que se acompañe el proceso de negociación con la implementación acelerada de un fondo fiduciario para inversión social en Venezuela y se acordó que una delegación de los países reunidos en Bogotá informará al presidente Maduro y a los representantes de la oposición los resultados de la cumbre y en las próximas semanas se convocará nuevamente a una reunión para hacer seguimiento al proceso.
Procederá a convocar prontamente en una segunda oportunidad a las mismas delegaciones que atendieron la invitación del presidente Gustavo Petro a fin de hacer seguimiento a los desarrollos de lo alcanzado en el día de hoy.
Los representantes de los países reunidos en la cumbre expresaron el apoyo a la mediación del presidente Petro y sus recomendaciones frente a la implementación de la Carta Interamericana de Derechos Humanos como punto de partida para el retorno de la democracia a Venezuela. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
A propósito de Colombia, el gobierno de Gustavo Petro vive una crisis política desatada por un proyecto oficialista de reforma a la salud que avanza en el Congreso. De esto nos habla Jair Díaz.
El Congreso de Colombia debate varias propuestas de reformas presentadas por el gobierno de Gustavo Petro. Una de ellas es la reforma a la salud, que ha generado polémica y llevó a Petro a terminar su coalición con tres movimientos políticos que acompañaban su mandato.
La coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy por decisión de unos presidentes de partido, algunos de los cuales amenaza a la mayoría de su propia bancada.
Petro solicitó la renuncia protocolaria de todo su gabinete ministerial tras la negativa de los partidos de la U, liberal y conservador, de no apoyar su reforma a la salud.
Esto lo que deja de presente es que esa coalición del gobierno de Gustavo Petro nunca giró en torno a acuerdos programáticos.
Mi respaldo total a las decisiones del presidente Gustavo Petro. Habíamos estado sometidos a una actitud absolutamente extorsiva por parte de algunos presidentes de partidos.
El presidente del Senado, Roy Barreras, espera que se reagrupe una coalición que impulse los proyectos del gobierno.
El presidente Petro contará conmigo siempre en el marco de las instituciones para hacer las reformas que son justas y que el pueblo colombiano reclama. Soluciones y no polarización, estigmatización, moderación es el llamado que hago desde la presidencia del Congreso hasta ahora.
Es la segunda vez en menos de 9 meses de mandato que Petro hace cambios de su equipo de gobierno. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este jueves a las 3:45 de la tarde el partido entre los Cardenales de San Luis y los Gigantes de San Francisco.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldi Chama por Radio Martín.
Recuerden, este jueves 3:45, Cardenales versus Gigantes, y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
¡Doblete y el flow!
Pepe.
Y a las 5:25 llegan los deportes, llega Pepe Lacayo.
Muy bien, hoy tenemos tres partidos más de vida o muerte en los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Tres equipos que pudieran clasificar esta madrugada a los cuartos de final de la postemporada. El primero de ellos van a ser los Knicks de Nueva York, que están jugando en Cleveland. Si ganan esta noche, ganarían la serie 4-1. Y también a las 7:30, los Lakers de Los Ángeles contra los Grizzlies de Memphis. Los Lakers tienen ventaja de 3-1. Los Grizzlies se ven contra la pared y tienen que ganar solamente para extender la temporada un día más. A las 9:30, el Miami Heat va a tratar de lograr la hazaña del año en el deporte local y eliminar a los requete favoritos primer clasificados, Bucks de Milwaukee. Por ahora, el Miami Heat tiene ventaja de 3-1. El partido esta noche es en Milwaukee, donde los Bucks se ven obligados a ganar solamente para poder extender su temporada dos días más. Mientras tanto, a las 10 p.m., los Kings o Reyes de Sacramento jugando en casa contra los actuales campeones guerreros de Golden State. Esa serie empatada 2-2. El único partido mañana son los Celtas de Boston, que no pudieron eliminar anoche a los Halcones de Atlanta. Tienen otra oportunidad porque controlan la serie 3-2, aunque mañana a las 8:30 van a jugar en Atlanta. De cualquier manera, Juan Pendaz dice que si no ganamos mañana, ganamos el séptimo juego en casa. Pero te digo una cosa, si el Heat logra eliminar al equipo de Milwaukee y los Halcones logran eliminar a los Celtas, sería la primera vez en la historia de los playoffs de la NBA que el número 1 y el número 2 son eliminados en la primera ronda.
Wow.
Por el número 7 y 8 respectivamente. Increíble, pero cierto. En el béisbol de las Grandes Ligas tenemos ya varios resultados finales, incluyendo la actuación de varios peloteros cubanos. Los Yankees aplastaron a los Mellizos en Minnesota 12-6. Los jugadores principales: Volpe, el shortstop, 3 impulsadas, 3 anotadas, 2 hits. Judge con 3 hits, 3 carreras impulsadas. Gleyber Torres, el venezolano, conectó su tercer jonrón. Y Joey Gallo, haciéndole a los Yankees lo que nunca hizo por los Yankees, 7º jonrón de la temporada para Joey Gallo con los Mellizos de Minnesota, y lleva 14 carreras impulsadas. Nunca batió así de bien cuando lucía el uniforme de los Yankees de Nueva York. Mientras tanto, los Medias Blancas de Chicago fueron otra vez apaleados por los Azulejos de Toronto. ¿Qué está pasando con este equipo? Los Medias Blancas van de mal en peor. El único cubano que participó en este partido fue Luis Robert Moirán, el center fielder, que tuvo un hit en 4 turnos al bate. Solamente batea 218. No pusieron al cubano Oscar Colás porque está bateando 200. No pusieron a jugar al cubano Joan Moncada porque padece de dolores en la espalda. Y no pusieron a Yasmani Grandal porque está bateando 213. Así que el único cubano que jugó tuvo un hit. Por los Azulejos de Toronto, Bo Bichette con 3 carreras impulsadas, 3 imparables en este partido, incluyendo su 5º cuadrangular de la temporada. Los Texas Rangers perdieron contra los Rojos de Cincinnati. Es más, Cincinnati los dejó en el campo 5-3 con 2 carreras en el 9º. Por los Texas Rangers, el cubano Adolis García impulsó otra carrera más. Es el máximo impulsador de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Tuvo un hit y 2 turnos al bate, negoció boleto. Adolis García batea 264. Y por los Rojos de Cincinnati, el batazo de la victoria fue justamente Zenzel, que estaba bateando de emergente en el noveno inning, conectó jonrón para dejar en el campo al equipo de los Medias Blancas de Chicago. De los Texas Rangers. Los Orioles de Baltimore derrotaron hoy a los Medias Rojas de Boston 6-2. No lanzó el cubano Sionel Pérez para los Orioles, que han comenzado la temporada 16-8. Mientras que el último resultado final que les quería dar, los Guardianes de Cleveland vencieron a los Rockies de Colorado 4-1. De cualquier manera, ambos equipos con un récord por debajo de los 500, y ya los Cerveceros de Milwaukee acaban de derrotar a los Tigres del Detroit 6-2. Esta noche, en el béisbol de las Grandes Ligas, los Astros de Houston contra Tampa Bay. Tampa Bay perdió anoche por primera